Hola, buenas tardes. Muy bien. Un poco de frío. Bueno, esta tarde vamos a hablar de un caso. Les voy a contar un poco la historia y les voy a contar con quién vamos a hablar. Quizá la escucharon, quizá la leyeron. Fue un caso que tuvo algún recorrido en los últimos días, aunque ocurrió en el año 2019, en Catamarca. Una mujer de unos 30 años sufrió un robo en una despensa que tiene junto a su casa. Había entrado a comprar un muchacho que solía ir, menor de edad en ese momento. Se conocían, como a veces ocurre en los pueblos, y compró cigarrillos, se puso a fumar en la puerta y de golpe entró por el pasillo de la casa y se metió en el almacén. Agarró la caja y se llevó la plata que había en la caja. Después de, además de darle un golpe a la chica y de lastimarla, ¿no? Fuertemente. El juicio fue hace muy poco y hubo una sorpresa en medio de las audiencias. La víctima, que estaba sentada como tal en el juicio, como una víctima que está además impulsando que se enjuicie a este joven, dijo que no le guardaba rencor y que quería perdonarlo. Esta es una escena que causó mucha sorpresa entre los que estaban presentes, pero le voy a pedir al juez que tuvo a cargo este juicio, Rodrigo Moravito, con quien estamos en comunicación, que nos cuente bien cómo fue esa escena en ese momento y cómo terminó esta historia. Hola Rodrigo, buenas tardes. Irina Hauser te saluda, ¿cómo estás?
Hola Irina, buenas tardes, un gusto estar contigo. Buenas tardes a toda la gente de Buenos Aires. Está muy frío hoy día.
Sí, ¿no?
Bueno,
Bueno,
sí, acá hay un
contanos.
sol muy lindo en Catamarca, pero está frío. Bueno, a ver, en base a lo que vos me preguntas. Sí, la verdad que fue, yo tengo muchos años ya de juez penal en la provincia y de transitar el ámbito penal y la verdad que fue muy sorpresivo. Tal cual es como vos lo comentas, en ese momento la joven en el juicio estaba prestando testimonio, digamos, como víctima, y en un momento espontáneamente se paró, se dio vuelta, el imputado estaba unos metros más atrás, el joven era un joven que se encontraba bastante avergonzado también, durante todo el juicio estuvo bastante avergonzado. Y lo miró fijamente, él también, y le dijo que, bueno, que tal cual, o sea, él no le guardaba ningún tipo de rencor, que no le tenía ningún tipo, que no estaba enojada, que ya lo que había ocurrido, y que ella lo perdonaba. Entonces él se paró, un joven de una altura considerable, bastante alto, la miró y le pidió disculpas, que no sabía qué es lo que había pasado. Pero bueno, le volvió a pedir disculpas y allí se abrazaron y bueno, lloraron. Y la verdad que fue algo muy emotivo en ese momento porque son cosas que no pasan comúnmente en el proceso penal, en un juicio penal, sobre todo en un ámbito tan conflictivo como es el que maneja el Estado a través de la faz punitiva que tiene o de ese derecho penal. Entonces, nos llamó mucho la atención. Sin dudas que también esto al momento de los alegatos fue resaltado por el Ministerio Público Fiscal, lo destacó esto de esta actitud que había tenido la víctima, que la verdad que los había emocionado bastante a todos, que la verdad que llamó mucho la atención. Así que bueno, mira.
Ahora, el hecho, digamos, el robo y la agresión física estaban probados, ¿no?
Sí, no, no, exactamente.
Vos como
A ver.
juez, ¿qué pusiste en la mesa a evaluar en esa circunstancia y cuál fue la decisión que finalmente tomaste, ¿no?
Mira, yo la verdad que para mí el hecho estaba requete probado, o sea, las pruebas eran contundentes. De hecho, la sentencia se emitió en ese sentido, porque la Ley Penal Juvenil de la provincia de Catamarca, demasiado moderna, el 5.544, nos permite aplicar una sanción alternativa. Entonces, lo que se aplicó fue una sanción alternativa, o sea, no es que el hecho no existió, y que por allí pudiera ocurrir que, o dar a pensar de que, bueno, mañana las víctimas se dan vuelta, perdonan al ladrón, o por cualquier otro delito, o al joven que esté allí sentada, la persona imputada o procesada, y todo se va a terminar ahí. No, perdón, es una circunstancia, a mi modo de ver, muy importante, que debe atenuar las consecuencias punitivas, de hecho así lo tomé en la sentencia, pero reemplacé una pena de prisión que podría haber sido en suspenso, porque el joven era menor de edad en el momento de los hechos, que no deja de ser pena al fin de prisión, simplemente suspendida la privación de libertad, es aplicar una medida alternativa. Y esa sanción alternativa fue una reparación del daño, que también está previsto en el Código Penal, la reparación, y está regulada en la Ley Procesal Penal Juvenil Provincial. Entonces decidimos aplicar una sanción alternativa, y lo que sí dispuse es que no figurara ningún tipo de antecedente respecto del joven, porque muchas veces por allí hay también toda una discusión hoy día en el régimen penal juvenil si los jóvenes pueden o no tener antecedentes. Bueno, de hecho muchas veces las sentencias se inscriben en los organismos y puede llevar a que ese caso tenga en cuenta obviamente una inscripción por mucho tiempo y el joven no pueda obtener un trabajo. A ver, también se tuvieron en cuenta otras cosas. El joven no tenía un delito anterior a este que ocurrió, ni tampoco lo tuvo posteriormente. Y el informe psicológico que tuvo el joven en la causa marcó la especialista en psicología, hizo mucha cuestión de interdisciplina, de que efectivamente el joven tenía una situación, una conducta de autorreproche respecto de lo que había ocurrido. Entonces, bueno, se pusieron en la balanza muchas cuestiones. Muchas veces, bueno, me parece importante no llevar estas cuestiones a sanciones punitivas innecesarias. No deja de haber una sanción, pero que es alternativa, y que el conflicto que se genera en este caso entre víctima y victimario termina allí, con esto del perdón, ¿no? Con esto de la reparación como una forma de justicia restaurativa que aborde otras cuestiones o soluciones clásicas que ya nos tiene acostumbrado el derecho penal. Lamentablemente, la aplicación de una sanción penal no le ha traído ninguna respuesta a la inseguridad y al delito a la República Argentina, ¿no?
Eso te quería preguntar, ¿no? Porque uno ve, evidentemente, esta decisión que vos tomás no es una decisión. ¿Por qué nos llama la atención? ¿Por qué es una noticia? Porque no es habitual, digamos, ¿no? Por empezar. Sin ir más lejos, leía hace poco un caso que no sé por qué le encontré alguna analogía, una mujer que había robado una bicicleta, la devolvió, y sin embargo, una mujer además, con varios hijos que viven en la calle y la terminan condenando a 3 años y medio de prisión, ¿no? ¿Qué criterios se deben tener en cuenta ante estas circunstancias, ¿no? Por lo menos a tu modo de ver, y qué es lo que hace que vos por lo menos tengas un criterio evidentemente diferencial, Rodrigo.
Y mira, Irina, yo creo que, a ver, ante una circunstancia esa hay muchos jueces, muchos fiscales que tranquilamente pueden responder de que el delito se consumó más allá de que luego la devolvió. No sé si allí habría, yo a mi modo de ver, ahí habría sin duda una absoluta situación de que no sé si es necesaria una pena, atento que el bien jurídico que protege la propiedad, en ese caso el Código Penal, no se vio vulnerado del todo, porque la persona se arrepintió y lo devolvió. Por ahí se habla en algunas cuestiones que son muy técnicas, pero podría hablar así, incluso una cuestión de tentativa idónea o inacabada, no lo sé, son cuestiones que se pueden discutir en el ámbito técnico. Yo creo que la justicia penal, nosotros tenemos un Código Penal que es muy duro, que es el más viejo del mundo, tiene más de 100 años, con penas verdaderamente perpetuas, con las reformas que trajo Bloomberg, que trajo Petri, y no le ha traído soluciones a la a la República Argentina en materia de ojo. Yo no soy un abolicionista, en todo caso me gustaría uh-huh. decir que soy un reduccionista, pero no soy un abolicionista porque el abolicionismo no le va, a mi modo de ver, dar soluciones tampoco el derecho a las cuestiones de inseguridad de las personas, pero bueno, una opinión muy personal, sin ofender a nadie. Lo que sí creo es que allí hay que abordar muchas cuestiones. Hoy uno de los grandes problemas que tiene la cuestión quizás por ahí judicial, Irina, es abordar también las cuestiones con perspectiva de género, ¿no? O fíjate que hay muchos, hoy en día, muchos abordajes de mujeres que lamentablemente incurren en conductas muy, muy duras, como por ejemplo, no sé, ante una defensa por una agresión de su pareja, terminar ella matándolo a su pareja. Y bueno, y en muchas ocasiones se ha logrado probar de que esas son circunstancias de que no fueron abordadas con perspectiva de género o estas cuestiones. Bueno, en este caso en particular también me parece que hay que abordar cuando las consecuencias punitivas son, inevitables, bueno, pero inevitables al máximo. O sea, el derecho penal tiene que ser como esa última herramienta de echar mano ante las distintas formas por las cuales previamente yo no pude evitar o solucionar el conflicto. Pero si yo el conflicto lo puedo solucionar de otra manera, me parece vital e importante. Hoy existen muchas herramientas: mediación penal, conciliación penal, principios de oportunidad, justicia restaurativa. En este caso ya obviamente opera la justicia, pero tiene que ser un sistema penal con beneficios, si es que vamos a decirlo así, tanto para la víctima, como también no decir esos beneficios como que suena una mala palabra porque, bueno, los protegemos, los derechos humanos son para los delincuentes y estas cosas. No, los derechos humanos son para todos. Y también examinar las historias de vida de las personas, ¿sí? A veces, hoy en la República Argentina existe una población carcelaria demasiado joven y que además son chicos que no han visto garantizados de ninguna manera sus derechos humanos fundamentales, básicos y necesarios: educación, salud, acceso a la vivienda, quizás por ahí el consumo también tenga algún factor importante que esté haciendo efecto, no sé, muchas cuestiones. Pero hay que abordar desde una perspectiva más amplia hoy en día el conflicto penal, ¿no?
Esto de conocer un poco, bueno, quiénes son estas personas, ¿no?, que en conflicto con la ley o que cometen delitos, entiendo, si mal no recuerdo, un caso que vos también tuviste, donde les mandaste una carta a una víctima que había sido golpeada gravemente, contándole quién era la persona y qué había pasado, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia en ese caso y en algún otro que hayas tenido, ¿no? La reacción de la víctima al conocer la historia de su agresor.
Tengo algunos casos. Bueno, en ese caso en particular fue muy fuerte porque, sobre todo, bueno, Catamarca es una provincia todavía más allá de la amplitud poblacional que tiene, que no tiene la densidad poblacional que tiene Córdoba, que tiene Buenos Aires, que tiene, no sé, Santa Fe, Mendoza, entre otros. Entonces, bueno, resaltan mucho los casos altos. Esta fue una chica que se bajaba del colectivo, que venía de estudiar, mamá de tres hijos, y que, bueno, que el jovencito la abordó, digamos, en ese momento ahí estaba bajo los efectos de los estupefacientes, bueno, eso luego se probó, y rompió una botella que tenía en su mano y, bueno, quiso robarle en ese momento una riñonera, una bandolera que tenía esta joven, y al no poder hacerlo o tironearlo, le cortó bastante del rostro con la botella. Bueno, ¿qué es lo que pasó? O sea, después esta chica estuvo internada, fue sometida a cirugía, la verdad que fue bastante... Entonces a mí, yo cuando decidí la sentencia, fue un juicio abreviado inicial en donde se declaró la responsabilidad penal del joven, que por otros delitos y por este, que también era un robo agravado y con secuelas muy graves sobre la víctima, yo le envié, en algunos otros casos también lo he hecho, cartas en lenguaje... A ver, dentro de la sentencia es un pasaje en lenguaje sencillo, fácil, que forma parte también del debido proceso legal, que las víctimas puedan llegar a entender y los victimarios también, ¿por qué un determinado magistrado toma una solución al respecto. ¿Y qué solución? Y poder explicarle en ese lenguaje sencillo. Entonces, bueno, esto le llegó. Yo no la pude ver más a la víctima porque se sintió bastante mal, tuvo efectos. Y ahora hace unos días llegó por el juzgado. La verdad que también me sorprendió bastante. Pudimos charlar, estuvimos conversando bastante. La verdad que me dijo que la carta que le envié en su momento le hizo muy bien, que la verdad que logró entender muchas cosas, que bueno, que ella no estaba enojada con el joven, que no tenía ningún tipo de enojo, porque además tenía la edad de prácticamente su hijo, pero que bueno, que no sé, ella no se encontraba en condiciones. Mira, acá tenés la otra parte, ni de perdonarlo, ni tampoco de... Ella creía que él ya había recibido la sanción que merecía. Yo le expliqué que el joven tenía derecho a acceder a derechos, que podía salir, que venía, digamos, reencauzando su vida, y que bueno, de todos modos ella lo iba a poner en conocimiento de eso, así que la verdad que estaba muy conforme, muy tranquila, y no fue alguien que me dijo, mire, le quiero que se pudra en la cárcel, ese famoso mito, que no salga más, pero bueno.
¿Pero te has encontrado con casos así, donde la reacción fue esa?
Sí, bueno, a ver, hay casos, a ver, las personas, y también los jóvenes, cometemos, porque nadie está exento de nada. Yo digo, la cárcel es como la gripe, nos puede agarrar en cualquier momento. A veces creemos que no, pero eso puede pasar. Si yo discuto con alguien en la calle, me bajo y le pego una trompada y de repente esa persona muere, y bueno, puede suceder que un tribunal me pueda aplicar por un homicidio preintencional una pena efectiva, ¿por qué no? Un homicidio culposo. No necesariamente tengo que cometer delitos. A veces puede ocurrir que no cometa delito, pero que pueda terminar en esta situación. Entonces, yo también he escuchado gente, y las personas y los jóvenes cometen delitos terribles, terribles. No hay que ni angelizar ni demonizar a las personas menores de edad. Pero tenemos una cuestión de que sí podemos intervenir de manera interdisciplinaria con el Estado previamente trabajando, porque el 80% de la población carcelaria hoy en la República Argentina son jóvenes que pasaron por el sistema penal juvenil. Y también me parece que hay que involucrar a las víctimas y sentarse y conversar y atenderlas a las víctimas y escuchar a las víctimas. El Estado no puede seguir expropiando conflictos en materia penal y no escuchar a las víctimas, porque involucrarlas, charlar con ellas, que conozcan por allí, bueno, obviamente, no sé, Buenos Aires tiene una cantidad impresionante, por ahí en lugares donde se pueda y cuando se pueda, y sobre todo en los delitos más graves, poder conversar con las víctimas, no para que perdonen a los victimarios. Hay movimientos como, por ejemplo, Víctima por la Paz de Pensamiento Penal, que es una movida muy fuerte, que se pueden encontrar, que pueden charlar, que no necesariamente hay que perdonar, si se puede mejor, pero si no, ni perdonar, pues sino para poder seguir adelante. Bueno, me parece que el sistema judicial tiene que empezar a generar esos espacios también, ¿no?
Ahora, Rodrigo, pensaba, cuando cada vez que se plantea la discusión, te pregunto por último, la discusión sobre el sistema penal juvenil. En general, el clásico es que bajen la edad de imputabilidad de los menores, ¿no? ¿Cuál es tu posición frente a este planteo?
Yo frente a ese planteo siempre me he mantenido muy, muy firme. De hecho, he podido exponer en muchos lugares, sobre todo en Buenos Aires, en aquel momento en el ciclo federal de diálogo, gobierno primero nacional de Mauricio Macri, después durante el gobierno también de Cristina Kirchner, y en muchas ocasiones he podido estar en varios lugares. La verdad que yo no creo que la solución sea bajar la edad de punibilidad. La edad de punibilidad es una cuestión que incluso los organismos internacionales han resaltado como muy encomiable en la República Argentina. De hecho, vos fijate que el Comité sobre los Derechos del Niño, el Comité Internacional sobre Derechos del Niño, también ha destacado esta situación. Y de hecho, no va a solucionar absolutamente nada. Y de hecho, la gran mayoría de los organismos y de personas referentes en materia de niños, niñas, adolescentes, régimen penal juvenil, no recomiendan bajar la edad de punibilidad. Vos tenés países que tienen la edad demasiado baja. En algún momento, en los Estados Unidos, no sé si en algún estado, se aplicaba incluso la pena de muerte respecto de las personas menores de edad. Luego, posteriormente, ellos modificaron esta postura, muchos de los estados de Estados Unidos. Digo esto porque el país yanqui parece ser que todos queremos la pena de muerte en algún momento como la solución al gran problema, y los yanquis no solamente que tienen presas a personas afroamericanas y latinos, sino que además no han solucionado nada, y de hecho la mayoría de los estados viene aboliendo la pena de muerte y estas cuestiones. Entonces imagínate que toda receta que en la República Argentina se han llevado, decir, la ley penal, tolerancia cero, bajar la edad de punibilidad, las reformas que han traído con la de Bloomberg y luego Petri, que me parece la historia más negra del proceso penal, del derecho penal que ha tenido la República Argentina, porque es insostenible, es inconstitucional, es inconvencional. De hecho, la reinserción social es una posibilidad que está vista en todos lados, que está aceptada prácticamente en muchos lugares, diferenciando el sistema del common law con nosotros, ¿no? El continental, me parece que no tiene ningún tipo de solución. Los jóvenes necesitan políticas públicas eficaces, necesitan que sus derechos humanos básicos estén satisfechos de alguna manera y que el Estado trabaje integrándolos, ¿sí? A ver, educación, salud, las posibilidades de acceso a un laburo, las posibilidades de poder ganarse la vida dignamente, un techo digno, un plato de comida digno. El delito es un problema social, no es un problema jurídico. El delito es un problema social.
Rodrigo Morabito, gracias por esta comunicación con Gente de a Pie. Te mandamos un abrazo muy grande.
No, por favor, yo les mando un abrazo a ustedes y muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Rodrigo Morabito es juez penal juvenil de Catamarca, tuvo un caso que recorrió bastante los medios últimamente, una mujer que pidió perdonar a su víctima en el medio del juicio, pero por lo que escuchamos, tuvo mucho más que contarnos, además de esa historia, Mario.
Irina Hauser, muchas gracias.